Pues queriditas criaturas, aquí estamos otro jodido año más, con un poco de retraso, pero a nosotros no sé, es que cada vez nos duran más las resacas.
retraso el que llevamos nosotros entre ceja y ceja.
Hay que decir que este no es el programa jodido que se está repitiendo desde el mes de septiembre. Sí, estamos ya en el 2016, aunque luego se seguirá repitiendo otra vez el de septiembre. Sí, sí.
Un año más se irá repitiendo. Y mira, tendrá 20 años el programa y continuará repitiéndose.
Sí, por ahí estamos un poco con ciertas desavenencias de toda índole técnicas.
Bueno, este programa es Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Y tenemos un teléfono muy majo al cual recomendamos encarecidamente que llaméis y os entreguéis ya, porque algo habréis hecho. El 112, donde los gosus de cuadra, con perdón a los caninos que no tienen la culpa, os pondrán calentitos y a la sombra.
Y nada, con el paso de los años tampoco mejoramos.
No.
Más bien lo contrario.
A la vista salta. Bueno, ¿entramos en materia ya?
Sí, sí, sí.
Pues venga. Una senadora dice que la Tierra tiene 6.000 años... Presidirá la Comisión Educativa de Arizona.
La propia persona para presidir propiamente una comisión educativa. Claro,
claro, claro.
¿Acaso qué pasa? ¿Que es mentira eso?
No, claro. La Tierra tiene, no tiene 6.000 años. Tiene 5.496 años.
Claro, desde que el
divino... 6.000 para redondear.
Sí, desde que el divino le dio por crearla.
La creó en 6 días, evidentemente.
Y al séptimo descansó, como todo el mundo sabe.
Claro. Es que tú te lees la Biblia, sí. Y ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué la ciencia, estudiar las estrellas, el universo? Pero si todo está en la Biblia.
Claro, en un libro pues ya está, ya tenéis todo más fácil.
Claro, inspirado directamente por el divino. Sylvia Allen, senadora republicana del Distrito V de Arizona, conocida por defender que la Tierra se creó hace 6.000 años, fue nombrada el lunes por el presidente del Senado, Andy Biggs, para liderar la Comisión de Educación que atenderá la legislación ejecutiva de este estado. Como parte de sus funciones como presidenta de dicha comisión, Allen, que no tiene estudios universitarios,
ni falta que le hace. Ahí estamos.
Será uno de los filtros que decidirán qué políticas afectarán las escuelas de Arizona. Ella entiende que los estudiantes de Arizona y sus padres necesitan de nuestro sistema educativo, aseguró Biggs, según publicó un periódico. La postura de Allen, que choca con la enseñanza de la ciencia, parte de las creencias del creacionismo de la Tierra joven, un tipo de doctrina que postuló que Dios creó el planeta en 6 días hace 6.000 años atrás. Según otro periódico, Allen cofundó la George Washington Academy, una escuela charter de Edke Inc., en la ciudad de Snowflake, que no tiene que ver con los cornflakes. La senadora, que se convirtió hace 10 años en agente de bienes raíces, está casada y tiene 5 hijos y 18 nietos. De acuerdo con su perfil de la legislatura estatal de Arizona.
Caramba, esta familia parece que tampoco utiliza el preservativo.
No, ¿para qué? Eso es pecado. Eso es pecado.
Sí.
Creced y multiplicaos. Y ala, venga. A parir.
A parir.
Claro, se ha dicho.
Los que Dios quiera.
Ahí está. Allen se ha dado a conocer por otros comentarios que suscitan controversia, como su opinión en un debate legislativo de que la asistencia a la iglesia debe ser obligatoria. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Totalmente de acuerdo con que la asistencia a la iglesia debe ser obligatoria y el que no vaya, pues no sé.
Un azotamiento público.
Claro.
Como Dios manda. Y luego...
Engrilletado y...
Sí. Claro que sí.
Ahí está. Hombre... Porque os habéis pensado, vosotros ateos y ateas, que no vais a la iglesia.
Así os va.
Paganas. Infieles.
Pandilla de losers.
Ah. Durante un tiempo, el debate entre creacionismo versus evolucionismo ha tomado fuerza en Estados Unidos. La noticia del nuevo cargo de Allen llega días después de un estudio destacara que la doctrina creacionista, según la cual Dios creó el mundo, se está introduciendo en clases de ciencia de escuelas de Estados Unidos, donde tiene vetada la entrada desde el 2004.
Sí, lo que me encanta que en pleno siglo XXI aún sigamos con estos tipos de debates. Me encanta cómo evoluciona la humanidad.
No, es que de debates nada. Es que aquí la verdad se impone por su propio peso.
Solo hay una verdad.
Hay una verdad. Porque en la que el divino nos ha hecho... llegar en su libro sagrado, que es la Biblia, y el que no se crea la Biblia, pues a la hoguera, lógicamente, como se hacía antaño, sí. Que todos los herejes pues iban a la hoguera, y así debería
y
seguir
las brujas
siendo.
Se les tiraba al río.
Claro, claro. Si flotaban eran inocentes, si se hundían eran culpables, claro. Pero muertas, bien muertas.
Sí. Claro. Pero si sobrevivían, evidentemente, sí.
No, hombre, había que ponerles...
Eran culpables.
Eran culpables, evidentemente.
Entonces, claro, ellas... En este caso, la sospechosa tenía la gran opción de morir ahogada o morir quemada.
Claro.
Sí.
Claro.
Una bonita elección, ¿eh?
Previa tortura medieval, que sí, eso sí. Siempre
¿Usted
siempre
qué
mola.
Quiere morir ahogada, un río o quemada? Como usted prefiera.
Ay, pues sí. Qué bonito... Ya tenemos una noticia leída y espero que todos los que nos estéis oyendo toméis nota.
No creo que haya nadie que nos esté oyendo, pero bueno.
No.
Ahora vamos a poner un tema de Mortis Causas que tiene alguna relación también con el mundo tan maravilloso de la religión. Y la canción se titula Monjas Pajeras.
¡Hala!
Pajeras, los cuerpos de nuestros órganos sexuales en movimiento. Mandíbulas cansadas, prepucios irritados, todas las almejas destrozadas. Gemidos se oyen en el campanario, aquí hay polvo caliente a diario. A precios populares, orgasmo garantizado, podéis pagar con tarjeta o al contado. El clero se desmadra por vía celestial, mentes reprimidas tienen que explotar. Otras paperas en el monasterio, otras paperas en el monasterio, otras paperas.
Venga, drogarse con pilas. Se ve que es la nueva ola.
Según dicen, nueva moda.
Yo nunca he visto a ninguno, pero bueno, se lo dicen aquí.
Sí, sí.
Pues bien, se dice, se cuenta, se comenta que entre los adolescentes marginales de nuestras ciudades se extiende el hábito de consumir el líquido de las pilas como droga. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vete a usted a
saber. Vale, usted a saber.
Sí. Me encanta porque, el día 10 de mayo del 2009... El diario de las provincias, que es de solvencia súper contrastada.
Hombre, ya ves. Periodismo de investigación,
de extremo centro, sobre todo. Informaba, entre comillas, lo de informar, de que en las jornadas de drogodependencia y alcoholismo en adolescentes celebradas en la localidad de Vétera, el día anterior, el titular del juzgado de menores número 1 de Granada, Emilio Calatayud Pérez, lanzó la voz de alerta sobre dos realidades que ya acechan a los adolescentes. Bueno, esto parece reportaje de estos sensacionalistas, me encanta.
Sí, a mí también me encanta. Sí,
sí, sí, me gusta que, sí, sí, sí. Que aquí haya este nivel.
Aquí hay chicha.
Chicha. Precisamente de clases más marginales, al resurgir del pegamento como droga, el estifado del líquido de las pilas como alarmante estupefaciente. El magistrado ha detectado varios casos de adolescentes que se drogan con el líquido tremendamente dañino que hay en el interior de las pilas. Ellos lo llaman electrificarse.
¡Ah!
Sí. Pues bien, los días siguientes varios periódicos y webs se hicieron eco de la noticia. Algunos periodistas, de hecho, se pusieron en contacto conmigo. No sé, no te conozco, chaval. ¿Y quién eres tú?
¿Y tú quién eres?
Sí. para consultarme sobre el asunto. No sé de qué me hablas, chavalote. Es lo que les dije a unos y a otros. Igual hay algún colgado que le ha dado por ahí y se lo ha contado al juez Calatayud. Que claro, el que snifa pila no tiene otra cosa mejor que decir que informarle al juez de Calatayud sobre su hábito, ¿no?
Claro.
Entonces, señor, Calatayud, mira que ahora mira me ha dado por snifar pilas.
Sí. Y lo voy a poner de moda, sí.
Claro. Igual hay cuatro grillaos que han hecho y el juez se cree que es la última hora, moda. Igual el señor juez entendió mal, ni idea, pero en cualquier caso dudo mucho que sea una práctica mínimamente generalizada.
Ajá.
Realmente lo que tiene por encima de todo es una leyenda urbana que echa para atrás. Y aquí quedó la cosa. Hasta ahora, cuando una vez metido en la faena de hablar sobre mitos sobre drogas en esta nuestra querida revista, tampoco sé cuál es, me dije, vamos a ver qué puede haber de cierto en todo esto de las pilas. De modo que lo primero que hice fue proceder a abrir una. Y efectivamente salió un liquidillo negro, bastante escaso, apenas un chorrito o unas gotitas, las justas para manchar un poco la mesa y mi propio dedo pulgar. Las justas para apreciar que es claramente irritante, posiblemente corrosivo, pues bien, pronto noté un escozor que iba en aumento segundo tras segundo.
¿Pero la snifó este tío?
Sí, creo que hizo el experimento.
¿Será posible?
Por lo que tuve...
¡Calipollas! Es como lo que dicen, oye, que si metes los dedos en el enchufe ya verás tú qué guay. Si te subes a una torre de alta tensión y te snifas la electricidad ya verás qué guay.
Así que sales...
Y eso lo hace, seguro.
Sí, que sales electrificado. ¡Zurriagazos de electricidad! Por lo que tuve que limpiarme con servilletas y abundante agua. De tal manera que una vez hecho esto, estuve en disposición de extraer mis primeras conclusiones. Una. Esnifar el líquido en sí no estaría fácil. Es muy escaso, es líquido. Segunda. El líquido, tal como sale de las pilas, resulta tan corrosivo e irritante que parece muy poco probable que pueda existir más de uno, dos o tres o cuatro idiotas. Uno de ellos es este.
Uno de ellos es él.
Con los santos huevos de metérselo en la nariz después de haberlo tocado con los dedos. Y menos probable aún que pueda haber algún ultramemo capaz de metérselo por la nariz y repetir experiencia o recomendársela a un amigo. Pues bien, empieza a hablar un poco de los preliminares que hizo para snifarlo, que habla mucho de los memos, pero...
Pero él es el primero.
Sí, sí. Pero bueno, en este tipo de trances ya tenemos una aleatada experiencia. Pues la hice, con paciencia, pero la hice y después me agencié un turulo, supongo que se refiere a un rulo, para snifarlas. Me preparé mentalmente para hacerlo, me santigüé, llamé a mis amigos y familiares para despedirme de ellos, por si al final, inesperadamente, algo saliera mal, y en el último momento me eché para atrás. Y me limité a sacar unas fotillos. O sea, que no se atrevió, joder, estaba diciendo que se había atrevido y ahora dice que no.
Bah.
Sí, lo sé, soy un cagao. Pero es que antes de snifar cometí el error de informarme un poco sobre el resultado de que podía esperar. Sí, lo reconozco. Me metí en no sé qué página y busqué los síntomas de intoxicación por pilas. Sé que nunca debí hacerlo, pero lo hice. Y esto es lo que encontré. Entre ellos. Vamos a hacer solo un resumen de los síntomas de intoxicación con pilas ácidas. Pues producen, entre otras cosas, disminución de la capacidad mental, irritación o quemaduras en la boca...
También.
Calambres musculares, mala pronunciación, hinchazón en la parte inferior de las piernas, tobillos o pies, debilidad, marcha espástica, espasticidad o temblor, entre otros.
¿Qué es espasticidad?
Pues la verdad no lo sé.
Eso es mala pronunciación, de haberse snifado la pila.
Bueno, sí. y luego la hostia además de síntomas que ya paso a enumerar, porque nos aburriríamos. Total, a ver, que este tío... Pues estaba más o menos diciendo que lo iba a probar, que iba a hacer la experiencia, que tanto rollito, y luego se caga.
Bah. Menudo investigador de mierda, ¿no?
Sí. Hombre, realmente yo creo que hace falta pero ser bastante imbécil para experimentar con pilas, pero bueno.
Bueno, pero usted no iba de sobra.
Sí, sí. En esta asistencia ya sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción.
Sí.
Que todo es... ¡Una cloaca
letal!
Que será el grupo que viene ahora. Desde Pucela. Entendido como Valladolid. Y saldrá cualquier canción, ¿no?
La número 7, que no sabemos cuál es, pero es la número 7.
Sí, de su disco.
De su disco. Alcalde inhabilitado se atrinchera en el ayuntamiento y cambia la cerradura.
A ese me gusta, ser fiel, consecuente hasta los últimos momentos.
Hasta los últimos momentos ahí. De aquí no me sacan ni con agua caliente. De aquí me petrifico yo en mi poltrona y que nadie me echa.
Sí, como si fuese cualquiera de CIU.
Claro. No, este no sé de qué partido era. Bueno, ahora lo saldrá.
Ese es de la España Profunda.
Sí. El alcalde del municipio canario de La Oliva, Fuerteventura, Domingo González Arroyo, de la formación local Partido Progresista Majorero...
Ah, bueno, un partido de estos municipales que...
Sí. Se ha trincherado en el ayuntamiento y se niega a acatar una sentencia que le condena de manera firme a 9 años de inhabilitación. La situación en el consistorio está alcanzando niveles esperpénticos después de que el propio alcalde impidiera el nombramiento de su sucesor en un pleno el pasado 26 de diciembre al cambiar las cerraduras del edificio municipal. El alcalde en funciones del consistorio, Pedro Amador, convocó el pasado miércoles un pleno extraordinario para nombrar al nuevo primer edil después de una sentencia judicial inhabilitara para cargos municipales durante 9 años a González Arroyo por un delito de prevaricación.
Vale.
Bueno, de nada. Bueno, es que eso lo hacen todos, hombre. Es que también que...
Sí.
Qué ganas de...
¿Quién no tiene algún enchufe por ahí?
Claro.
Por favor.
Hombre. Sin embargo, la policía local de La Oliva y el notificador se negaron a entregar las notificaciones alegando no tener claro si Pedro Amador podía desempeñar las funciones de alcalde. Este hecho obligó a la secretaria del consistorio a avisar a algunos concejales a través de correo electrónico o incluso WhatsApp para los ediles del PP Majorero, Rafael Avendaño...
Que Majorero sería Majaredo.
Sí, ¿no? Rafael Avendaño y Rafael Benítez, que sería nombrado como nuevo concejal en sustitución de González Arroyo, no pudiendo ser notificados y eso provocó que hoy no acudieran al pleno. Ante las puertas del consistorio, Pedro Amador explicó que ha sido imposible llevar a efecto este pleno por 2 motivos. No hay llave para entrar en las dependencias municipales y faltan 2 concejales por no estar convocados legalmente, por lo que de celebrarse sería nulo de pleno derecho.
Y la única llave la debe tener el que está encerrado, ¿no? Ese sí que tiene la llave. Pero se la habrá tragado, por si acaso.
Sí. Lo más probable es que sí. Se ha tragado la llave y se ha quedado ahí encerrado. Y de aquí no me sacáis.
No me sacáis hasta que con los pies por delante.
Lo suyo sería que desde el balcón del ayuntamiento estuviera ahí con una fusca ahí disparando a sus enemigos.
Debería.
Sería glorioso.
Llegar a la poltrona hasta las últimas consecuencias.
Hombre, ya ves. Encadenarse.
Y a ese ni siquiera le hacía falta, ¿no? Que hubiese alguno de la CUP para apoyarle. Lo siento, pero eso tiene que salir.
Sí, sí. Bueno, tenemos aquí... Ahora con lo bien que estábamos sin presidente, que no había que hiciera leyes.
Sí, sin gobernabilidad, ¿con qué bien se está?
Qué bien se está,
joder. Para crear gobiernos, porque hay que crearlos.
Claro,
sí.
Porque hay que crear gobiernos. Sí. Y sin gobiernos todo funciona igual.
Sí, y está claro que si eres una formación que se autodefine a sí misma como anticapitalista, lo más razonable es investir a algún representante de la alta burguesía catalana. Es lo más lógico.
No, hombre, claro.
Sí, más claro. Coherente con lo de ser anticapitalista.
Sí, se hacían los longuis con el MAS, pero a este lo han votado enseguida.
Sí, luego ponen otro muñeco y ya está, ya ves.
¿Cómo se llama el de ahora, que no me acuerdo?
El Puigdemont.
Puigdemont, sí,
que
es verdad.
Se sabe que era rockerillo, que va así con sus pelitos.
Sí.
Sí, era rockero así en los 90, cuando estaba el rock catalá, financiado por su tío Pujolet.
Ajá. Bueno.
Sí. Era un buen noy.
Sí, un buen noy.
Sí, sí.
Con cal.
Sí. Así, moderno y tal.
Pero sí. No. Pero bueno, sin desmadrarse.
Sí, sí. Siempre un hombre fiel. Fiel siempre a CIU. Bueno, vamos a ponerle un tema de Manifa que habla sobre las 10 mentiras que hay sobre el rock and roll. Si hablásemos en términos políticos, nos quedaríamos sin duda muy cortos. En cuanto a mentiras.
Como bien dice el programa,
sí,
título del programa.
Claro. We'll be right back.
acierto musical. Aquí y ahora os vamos a contar las 10 mentiras universales que en el mundo del rock se suelen usar. Con la mentira número uno, chavales, no habéis sonado nada mal. Con la mentira número dos, pues hemos tocado casi sin ensayar. La que sorda es la número tres, yo nunca me voy a vender. Con la cuatro no hemos cambiado el estilo, hemos evolucionado. Hay mentiras, muchas mentiras, disfrazadas en el mundo del rock. En el rock hay casi más mentiras que en una campaña electoral. Dubi, 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 dubi. Y otra gran mentira es yo con el grupo de rock no aprovecho para ligar. Si hace falta un grupo, tranquis que os llamo a vosotros seguro. Con las seis no pretendemos triunfar, ni queremos tocar en un gran festival. La mentira siete es de guasa, volvemos por los fans, no volvemos por pasta. Con la ocho una muy habitual, es el último concierto y no nos juntaremos más. Con la nueve tranqui mamá, en el rock casi nadie se droga.
Bien, lo de ser lameculos es algo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia.
Y ocurrirá.
Sí, incluso hubo una época que era un trabajo profesional y todo.
Claro.
Propiamente dicho, ¿eh?
Ajá.
Pues bien, ¿cómo era trabajar limpiando el culo del rey?
Pues...
de forma literal.
Era todo un honor.
Sí.
Todo un honor.
Sí, sí, nos estamos ahora refiriendo a la monarquía británica en el siglo XVI. Pues ajá. Bien, por raro que nos pueda parecer, el puesto de limpia culos real... fuera durante siglos y desde su instalación en el siglo XVI, uno de los más cotizados de la corte real inglesa. Suerte tenía si te tocaba un rey campechano y comedido, pero si era amante de las comidas abundantes y picantes, el trabajo podría ser un auténtico marrón, nunca mejor dicho.
Vaya.
Joder. El tío se iría por todos lados y tú ahí metiéndole, limpiándole.
No, es que estaba pensando yo ahora en la reina de ahora, en Isabel II.
Que aún tiene también un lameculo.
Que tendrá un limpiador de culos, ¿no? Sí. Digo yo. Hombre, porque si no, ella no es tan reina.
Sí, sí, yo creo ya con la edad que tiene, ya me parece que ya le hace falta.
Sí, yo creo que sí.
Y aparte, esa tía siempre está y nunca palma.
No, pues peor era su madre, que la reina madre, que esa mujer murió con ciento y pico de años.
Sí, sí. Que veas que esta gentuza lo bien que se cuida.
Sí, sí. Son longevos los cabrones.
Será, claro, de la vida tan sacrificada que han llevado.
Claro.
Llena de sacrificios y renuncias.
En pos del pueblo, sí.
Hombre, claro.
Claro, siempre.
Bueno, de sus súbditos, mejor dicho, que estamos hablando de monarcas.
Hombre, evidentemente, sí. Evidentemente.
Fue Enrique VII, según nos revela una página, el primer monarca que sintió la necesidad de que alguien se encargase del mantenimiento y limpieza de su ano de sangre azul. Sabe que también tienen azul.
Claro.
Hasta las heces son azules también.
Y las almorranas azules también.
Todo azul. Mm. Pronto el cargo adquirió importancia, dado que el mozo de las heces pasaba largos momentos de calidad e intimidad con el rey, asistiéndole a retirarse sus pesados y complejos y caros ropajes para que pudiese hacer de vientre de forma relajada y decorosa. Ya que eran tan gandules que ni siquiera podrían ellos giñar tranquilamente ellos mismos.
No.
Tenían que ayudarle.
No, hombre, claro, pero a ver, ¿tú qué te has creído? Claro. Plebeyo.
Sí.
Hombre,
el puesto,
la realeza necesita que le ayuden a todo. Hombre, que para eso son reyes.
Y aparte no se pueden rebajar.
No se van a rebajar a esas cosas, sí, sí. Hombre.
El puesto requería andar todo el día entre toallas y cuencos o palanganas, acarreando la pesada silla de cagar por palacio, monitorizar la dieta y horarios de comidas del rey y organizar su agenda en base a los hábitos de su tracto gastrointestinal. Ni que decir cuando tuviera diarrea.
Claro.
Lo mal que lo pasaría el limpiaculos.
No, estoy pensando que cuando iba duro su majestad, pues algo habría que hacer, ¿no? Ayudar.
Sí, le metería ya un laxante por
claro, bienal. También.
Además era necesario tener cierta educación. Había que darle la conversación al soberano en sus momentos de relax.
Claro.
Así que solía otorgar el curro a jóvenes de la aristocracia. De hecho, las familias que pretendían medrar ansiaban tener uno de sus miembros al cargo de las posaderas más importantes del país. Si los chavales eran unos buenos trepas, y lameculos, nunca mejor dicho.
Claro, una cosa va con la otra.
Sí, 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 sacaban una generosa paga. Se les regalaba la ropa usada del monarca y podían hasta convertirse en secretarios personales del rey. Desconocemos si durante el proceso de selección se tenía en cuenta la suavidad de la piel de la palma de las manos del candidato, dado que el papel no abundaba. Tenía que hacer directamente con los dedos, con la mano, metérsela por ahí.
Qué agradable, ¿eh?
Por sus reales posaderas.
Hombre, eso era todo un honor.
Sí. Pues bien, hasta 1901, en el reinado de Eduardo VII, pues se han producido pocas incidencias destacables. Henry Norris, por ejemplo, fue ejecutado por orden de Enrique VIII tras ser acusado de prestar atención especial a los órganos sexuales de la reina Ana Bolena. ¿Manos ásperas? El rey loco, Jorge III, que este purulaba estuvo reinando desde 1760 hasta 1820, usó durante su asiento en el trono nada menos que a 9 mozos limpiaojetes. Uno de ellos, John Stuart, llegó a ser primer ministro británico, lo que demuestra que la creencia popular de que cuidar bien ciertos culos te puede ayudar a ascender, al menos en la política, tiene una base real. Y de aquí podemos deducir de dónde viene la expresión esta de lamer culos.
Pues mira.
Ya tiene su explicación.
Claro. Pondremos 2 temas de La Polla, de su disco Revolución.
2 breves temas, como son casi todos.
Breves. Titulados Demócrata y Cristiano y Moriréis como Imbéciles.
Sí, canciones que se hicieron ya hace más de 30 años, pero que nunca pasan de moda.
Ahí está.
Las letras.
Sí.
Cristiano, podrido de dinero, inflado como un cerdo. nuestras casas, al lado de tus fábricas, y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano.
El arzobispo de Toledo vincula la reacción machista a que la mujer pida el divorcio.
Claro, claro, una cosa
claro,
lleva a la otra.
Claro, una cosa lleva a la otra.
¿Y qué va a hacer el hombre si no?
Claro.
Tiene que mostrarse machista.
Hombre, claro, porque si la mujer le pide el divorcio...
Sí, no puede hacer otra cosa.
Claro, una cosa pues...
me encanta el arzobispo de Toledo. Es un hombre como tiene que ser.
Claro.
Hostia.
Claro.
Que dice verdades como puños.
Hombre, la mayor parte de las mujeres que mueren lo son por sus maridos que no las aceptan. Frecuentemente la reacción machista tiene su origen en que ella ha pedido la separación, ha opinado el arzobispo toledano. ¿Y qué razón tiene este santo varón? Madre mía, es que las verdaderas culpables de que las machaquen en casa son las mujeres, porque se lo están buscando.
Es obvio.
Claro. Y los pobres hombres, pues claro, pues tienen que...
Se ven obligados a
ello. Se ven obligados a ello, a usar la violencia.
Claro.
Y de vez en cuando se les va la mano y las matan. Incluso cuando son exmujeres, las persiguen hasta sus casas, a pesar de que haya orden de alejamiento, patatín, patatán, sí. Y las matan también. Y eso, pues porque, claro, porque sí. Como las mujeres han pedido el divorcio...
Claro.
Pues es
ya,
lo que pasa.
Ya lo hice el dicho, quien bien te quiere mucho te hará sufrir.
Ahí está. Y es un dicho que me encanta.
Sí. Me encanta, sí, sí.
Sí, sí. El arzobispo.
Como ese que dice, eso te va a doler más a ti que a mí. Eso
sí.
También me encanta.
Eso también me encanta.
Digo, joder, ¿por qué no te la pegas tú, cabrón?
Claro. si te va a doler más a ti que a mí. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha mostrado su opinión sobre los casos de violencia de género, considerando estupendo que las mujeres amenazadas lo digan menos mal. Y haya posibilidad de evitar el crimen con nuevos mecanismos de alerta. Pero, a su parecer, el problema serio radica en que en esas parejas no ha habido verdadero matrimonio.
Claro, bendecido por Dios.
Claro, es que normalmente son parejas que se juntan, ala, como animales.
Como
pero
animales,
que no ala. Se casan, no, sí, no van
claro,
a la,
claro,
ante
claro.
el altar y juro prometer y prometo todo lo que dice el cura. No, eso no lo hacen.
Y pasa lo que
entonces
pasa.
Entonces pasa lo que pasa, que entonces hay violencia de género. Dejémonos ya de zaranzanjas que la ideología de género enturbia. Malditas feministas. Cuando digo que no hay verdadero matrimonio, no estoy pensando solo en el matrimonio canónico, también en el civil, ante el representante del Estado, asegurado el primado toledano en la publicación Padre Nuestro. Una gran publicación.
Que estás en los cielos.
A su modo de ver, la mayor parte de las mujeres que mueren lo son por sus maridos que no las aceptan, las rechazan por no aceptar tal vez sus imposiciones. Claro, es que vienen las mujeres ahí que pretendiendo imponer sus criterios y sus santos ovarios, y los hombres, pues claro, pues se tienen que defender.
Claro,
claro. Y la mejor defensa es un buen ataque, sí, sí. Claro.
O un ataque preventivo, simplemente.
Ataque preventivo, claro, por si acaso, por si acaso. Antes de que abran la boca, hay que matarlas. O por su expareja, ¿ves? Claro, porque como se ha divorciado... O también por el que convivía con ella. Frecuentemente la reacción machista tiene su origen en que ella ha pedido la separación. Ella lo que tiene que hacer es ahí aguantar sumisamente, como una buena mujer, aguantar todo lo que le caiga de... Carros y carretas, todo lo que le lleva del marido, claro. Porque para eso se ha casado.
Claro.
Hombre.
Para ser obediente y sumisa.
Claro.
Por los siglos de los siglos, hasta que la muerte nos separe, amén.
Y de hecho había un libro que sacó también otro arzobispo de por ahí del sur, no sé, de Sevilla.
Sí, no, el de Granada.
El de Granada.
Es el que más promete.
Es muy
lares.
Majo también, sí. Que ponía, cásate y sé sumisa.
Pues claro.
Un pedazo de libro que agotó la primera edición, se agotó. Y no sé por qué edición van, pero también se está agotando. Nos lo quitan de las manos. Pues bien, Rodríguez, ¿no piensa en otro tipo de uniones afectivas donde casi lo único que les une es lo físico, lo genital y poco más?
¡Qué asco!
Claro, entonces pues hay violencia de género, claro.
Claro.
¿Cómo se puede pensar en una relación personal entre hombre y mujer sin las más elementales disposiciones para vivir en común? Se ha preguntado. Opina el arzobispo toledano que entrar en la vida del otro o de la otra, incluso cuando forma parte de nuestra vida... pide la delicadeza de una actitud no invasora. O sea, que si te maltratan, pues no te están invadiendo, no. Te están corrigiendo.
Enmendando.
Claro, te están enderezando.
Claro, ahí.
Claro. Que renueva la confianza, el respeto y el amor. Estas cualidades, cuando en más íntimo y profundo el afecto, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar. ¿De esperar qué?
De esperar a que te acaben, que te acaben matando, debe ser, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no?
Después de eso ya no hay más que esperar.
Claro. Se acabó la espera, ¿no? También es necesaria, a su parecer, la necesidad de dar gracias al otro o a la otra por lo que cada uno hace en favor del otro o pedir con frecuencia perdón.
¡Perdón!
¡Perdón! ¡Perdón! Una palabra difícil, pero necesaria para que las pequeñas grietas no sean fosas profundas. Y claro, todo deriva en violencia de género. Pues porque como las mujeres no saben pedir perdón a tiempo... Y aunque lo pidan, ya es demasiado tarde. Pues entonces, pues, hay que machacar.
Enderezar.
Bueno, enderezar, perdón.
Prevenir.
Ataque preventivo, sí.
Siempre es mejor prevenir que curar.
Me encanta el arzobispo de Toledo. Me cae bien.
Grande,
sí. Está entre los grandes.
Patrios.
Sí. Consejos matrimoniales.
Este junto al de Granada promete.
Sí, vaya par.
Bueno, y está también el del el padre Fortea también, el de los exorcismos, que está también.
Sí.
Es muy interesante.
Qué graciosa que está la iglesia últimamente, ¿no? Salen estos Festival del Humor. Sí. Críticas al divorcio express. Rodríguez ha mostrado su preocupación por los asesinatos violentos masivamente cometidos por varones contra mujeres, esposas, exparejas de hecho, en una afectiva o divorciadas de ellos.
Que seguramente no podrá dormir con ese dolor.
No puede dormir, no. Claro, porque es que la culpa es de la mujer, claro. Es que está preocupado pues porque no las matan, pero no las matan suficiente. Al mismo tiempo, ha trasladado su malestar por las familias que por doquier se rompen. Una ruptura que experimenta un continuo crecimiento. Pienso que a nuestros responsables políticos y sociales no les preocupa el dato, como a mí. Cuando con tanto ahínco han luchado para que se implante el llamado divorcio exprés, ha manifestado. Ha reprochado a estos mandatarios que solo manifiesten y declaren que hay que endurecer las leyes y la prevención en los casos de violencia de género. Por muy buenas leyes que existan y salgan de nuestros parlamentos, el ser humano es interioridad y poco se puede hacer si no se cambia por dentro. A su juicio, no se debe denominar simplemente violencia de género. Ah, ¿no? Rodríguez señala que cuando ha aparecido cómo tratar este problema en los programas electorales de los partidos ha quedado asombrado. En este punto, ha considerado que las leyes positivas no pueden, sin más, cambiar el corazón de los presuntos autores de estos asesinatos, sino que a lo que más cohibirán a alguno de sus propósitos asesinos. ¿Cómo? No lo entiendo. Se enreda con las palabras, como todo buen cura. Finalmente, ha alabado la labor de los centros de orientación familiar cristianos, al que ha agradecido el bien que hacen. Sois personas geniales, que utilizáis muy bien la imaginación de la caridad en esta obra espiritual de misericordia. Dar buen consejo al que lo necesita. Esa sí es manera de preocuparse de los problemas reales de las personas que forman las familias. Hombres y mujeres concretos, ha concluido. ¡Qué majo!
Sí, y vamos a dedicarle una canción de la Policarpa y sus viciosas. Esas las colombianas, que la canción se titula Machos.
¡Hala! Dedicado al arzobispo de Toledo.
Bien, pues antes de ir al sagrado descanso, que esta vez será más corto lo habitual, no puede ser, vamos a hacer un anuncio. Que luego
anunciaremos un concierto.
Programa. Sí.
Un programa de la casa, Ojalá esté mi bici, presenta en concierto concierto benéfico para Radio Bronca 104.5 de la FM, Acúter, Vietnam, señor Oca, el 29 de enero del 2016, que es el año que está vigente ahora.
Sí, sí, que cae en viernes.
¿Que cae en viernes?
Sí.
A las 20.04...
Ya son rebuscados, 20.04, sí, sí. Las 20.
No, a las 20.04, ¿eh? No, ni un minuto antes ni un minuto después.
Sí.
¿Qué es esto?
5 lerdos.
Ah.
Que vale, o sea, que es un bono de ayuda de 5 lerdos y se celebrará en el Casal de Roquetas, que está situado
en la calle Vidal,
sí, Vidal y Guash,
número 16.
Sí, y se puede acceder por los transportes convencionales más cercanos, es en la línea 3, el del metro, línea verde. Ajá. Y también la amarilla que hay abajo de Vía Julia tampoco está tan lejos.
Pues eso.
Y nada, vamos ahora a hacer un mini descanso esta vez. Tendremos que cobrar más. Y pondremos un par de temas o por ahí. El primero de ellos es Milenrama, Franco vive. ¿Acaso lo dudáis?
¿Acaso lo dudabais, pequeñuelas?
Los nietos de las fachas.